En esta noche quiero decirles, es un privilegio, un honor poder conocer al Señor y poder predicar la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene un propósito de parte de Dios en su vida. Dios tiene para ti un propósito. Dios tiene para ti planes buenos. Él quiere usar tu vida. Lo único que necesitas es obedecer su palabra. Habla con Dios en oración cada día. Lee la Biblia todos los días y deja que el Espíritu Santo te ayude para que tú puedas hacer y descubrir el don que Dios te dio y el llamado que Él tiene para ti. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Quiero ver sus Biblias. Levanten sus Biblias, por favor. Gracias, hermanos. Vamos a dar la promesa a la palabra de Dios en esta noche. Este libro no es un libro cualquiera, esta es la palabra de Dios viva y eficaz. Y vamos a dar nuestra promesa a la palabra de Dios. Amén. Vamos a decir, esta es mi Biblia. Puedo obtener lo que dice que puedo obtener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, la bendición de Dios está sobre tu vida de una manera incondicional. Dios se honra con aquellos que le obedecen a su palabra. Qué bonito se siente, hermano, uno como padre cuando uno da una orden a su hijo o a su hija y lo obedecen, se siente uno contento. Dios, hermanos amados, cuando tú obedeces su palabra, Él se siente contento y te bendice. Dios bendice a los que obedecen la palabra de Dios. En esta noche voy a predicar un mensaje que lleva por título El regreso o la venida de Cristo. Cristo, hermanos amados, está a las puertas, el regreso de Cristo. Cristo viene pronto a recoger su pueblo, su iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización. La iglesia la componen todas aquellas personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Y Jesús viene a recoger a sus hijos y a sus hijas que le obedecen y están siempre velando, esperando su venida. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos mirando tantas cosas que están sucediendo en el mundo, hermanos. Eso nos indica, nos avisa de que Cristo viene pronto. La venida de Cristo es inminente. Vamos a basar nuestro mensaje en la carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y mi primer punto que voy a hablar, hermanos amados, es Jesús nos libra del juicio venidero. Una vez le preguntaron al apóstol Pablo, cuando él estaba en Atenas, en Grecia, los atenienses, los griegos, ellos estaban interesados en oír cosas nuevas, doctrinas nuevas. Usted sabe, ellos tenían muchos dioses, tenían tantos dioses, hermanos, que tenían el cuidado, hicieron un altar y pusieron al Dios no conocido, le dedicamos a este altar. Por si se nos escapó algún Dios, ponemos un altar al Dios no conocido. Y Pablo, cuando pasó y miró ese altar, dijo: Pablo, de ese Dios al que ustedes no conocen, es el que les predico yo. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermanos amados, estaba Pablo allí, en ese lugar, a donde la gente se interesaba por oír cosas nuevas. Pero cuando Pablo les habló del juicio venidero, se espantaron y le dijeron: ¿sabes qué, Pablo? Te vamos a oír en otra ocasión. Cuando tú le hablas a las personas del juicio de Dios, muchos dicen: no quiero oír. Mucha gente tiene temor de oír lo que va a suceder en el futuro o lo que va a suceder en su vida después de la muerte. No quieren escuchar, prefieren vivir así sin ver. Dice: ojo que no ven, ojo que no ve, corazón que no siente, prefiero no saber. Y a Pablo le dijeron: Pablo, te oímos otra vez que vengas. Nosotros no estamos interesados en oír acerca del juicio de Dios. Pero miren, hermanos, el juicio de Dios va a venir tarde o temprano sobre la tierra pero Dios ama a la humanidad. Dios ama al hombre. Dios no desea que nadie muera, que nadie se pierda. Él envió a su Hijo Jesús para que pagara en la cruz lo que nosotros no podíamos pagar. Y aquí, hermanos amados, en la carta a Tesalonicenses, mi punto número uno es: Jesús nos libra del juicio de Dios. Vamos a mirar ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1, 10 en adelante. Esta carta, hermanos amados, es una carta muy interesante. La iglesia a Tesalónica era una iglesia, hermanos, que Tesalónica era una ciudad muy importante, era un puerto también, pero estaba sumida en la idolatría y estaba sumida en la corrupción sexual. Y Pablo, hermano amado, fue enviado por Dios junto con sus colaboradores, con Timoteo y con Silas, con todos ellos, a predicar la palabra a esta región que estaba cerca de la ciudad de Filipo. Es lo que hoy conocemos como Europa, hermanos amados. Y ahí Pablo empezó a predicar el evangelio aún cuando había persecución en contra de él y sus amigos por parte de los judíos. Así que Pablo llegó a esa ciudad y dice ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y les da un saludo maravilloso. Todavía no, mijo. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese deseo sigue vigente para tu vida. Dios desea para ti gracia y paz. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Dios no quiere que estés pasando por enfermedades, por tribulaciones, por tantas cosas que vienen a nuestras vidas. Dios no quiere que sientas que estás solo. Dios quiere que sepas que la voluntad de Él es gracia y paz para ti. Cuando iba a ser anunciado el nacimiento de Jesús, cuando aquellos ángeles se le aparecieron, aquellos pastores dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buenos deseos para tu vida, para la vida de tus seres queridos. Dios desea lo mejor para ti, pero el pecado nos aparta de Dios. Y Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo con su sangre borra nuestros pecados y nuestras culpas y nos hace aceptos delante de Dios. Ahora sí, siguiente versículo. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabemos que ustedes fueron elegidos por Dios para que fueran salvos, está diciendo Pablo a esta iglesia. Pablo tuvo que salir y sus compañeros de esta ciudad por persecución. Tuvo que salir, predicó, pero sembró la palabra, pero tuvieron que salir porque los judíos los querían matar porque no querían que predicaran el evangelio de Dios. Así que Pablo estaba mandando esta carta para ver cómo estaban estos creyentes. Siguiente versículo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, a ustedes, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, con mucha seguridad. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Miren, hermanos, a veces Dios permite que pasen ciertas circunstancias en nuestra vida para que podamos acercarnos a Él. A veces viene enfermedad. A veces viene división en la familia. A veces se levantan situaciones terribles que nosotros no podemos controlar. Y no conocemos a Dios. No queremos oír de Dios, pero cuando vienen estas situaciones, clamamos a Dios. La tribulación, la angustia, la necesidad nos hace clamar a Dios. Y esta iglesia, hermanos amados, vino a ser perseguida por haber recibido el Evangelio de Dios. Muchos de ellos les quitaron sus bienes, les quitaron sus casas, les quitaron sus trabajos por recibir la palabra de Dios. Y Pablo les dijo: ustedes vinieron a imitarnos y al Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermano amado, si estás pasando tribulación, angustia, recibe el Evangelio, recibe la palabra. Dios te va a dar esperanza, la palabra gozo, gracias a Dios. La palabra gozo no quiere decir felicidad. La felicidad depende de las circunstancias que estemos viviendo. El gozo es una alegría, es una esperanza en lo profundo del corazón. Estamos pasando situación difícil, pero yo sé que Dios me va a sacar de eso. Esa era la situación aquí, hermano. Siguiente versículo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. La fe de ustedes se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad ni de hablar. Siguiente versículo. Porque ellos mismos cuentan de ustedes, de a nosotros, la manera que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta iglesia, hermanos, estas personas de Tesalónica estaban sumidos en la idolatría y en el pecado. Y cuando llegó el Evangelio a sus vidas, hermanos, se convirtieron de la idolatría a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios, hermanos amados, llegó a esta ciudad y ellos abrieron su corazón. Aunque estaban pasando por persecución, por angustia, se dieron cuenta que los ídolos, hermanos amados, son hechura de manos que no tienen poder. Dice la Biblia: tienen manos pero no palpan, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Los tesalonicenses se dieron cuenta: el Dios que predica Pablo, Jesucristo, es un Dios vivo, y se convirtieron al Señor. El siguiente versículo, lo más importante: estaban esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y luego dice: quien nos libra de la ira venidera. Si tú estás en Jesús, no tienes que tener temor del juicio de Dios. Dios va a juzgar al mundo. Dios va a traer castigo sobre el mundo. Pero si tú estás en Cristo, hermano amado, tú te escapaste de ese juicio. Dice en Romanos capítulo número 8, versículo número 1. Mira lo que dice la palabra de Dios allí, Romanos 8, 1. Si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, ya no tengas temor de lo que pueda venir. Hermano, sabemos que van a venir terremotos. La Biblia lo dice. En los últimos tiempos oiremos de guerras y rumores de guerras. ¿Ves cómo el mundo se está alarmando por lo que está pasando en Corea del Norte? La tensión que se ha levantado entre Estados Unidos y Corea del Norte. Hermano amado, la tercera guerra mundial va a suceder, pero no va a ser durante los tiempos en que Dios esté tratando con la iglesia. Mientras los cristianos, mientras la iglesia de Jesucristo esté en la tierra, no va a suceder la tercera guerra mundial. El terremoto grande que se espera, el grande, del que hablan aquí en California, no va a suceder, hermanos amados, en los días en que la iglesia de Cristo esté aquí. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, cuando suceda lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, donde miles de cristianos van a desaparecer en todo el mundo, y que la gente diga: ¿qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Dónde se fueron? Muchos van a decir: vinieron naves extraterrestres, se los llevaron. Van a decirse tantas cosas. Pero mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, hermanos, sí va a haber terremotos, sí va a haber temblores, como lo estamos mirando. Pero el grande que va a destruir las ciudades del mundo va a suceder durante la gran tribulación de que habla el Apocalipsis. Mientras la iglesia de Cristo, mientras Dios esté tratando con su iglesia, hermano amado, eso no va a suceder, porque Dios nos libra del juicio venidero. Si tú le estás sirviendo, si tú estás amando a Jesús y le estás sirviendo con todo tu corazón, Él no te va a tratar igual que a un pecador que no quiere nada de Él. Dios cuida a su iglesia, Dios guarda a aquellos que le aman. Nunca te dejará avergonzado, hermano amado. Tenemos esperanza, el Señor. Él nos libra del juicio. Ahora mira lo que dice allí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, nadie te puede condenar. Si tú estás en Cristo, tus pecados fueron perdonados. Ahora, hace una aclaración. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios te sacó de la borrachera, si Dios te sacó del adulterio, si Dios te sacó de robar, si Dios te sacó de ser maldiciente, si Dios te sacó de ser idólatra, si Dios te sacó de ser un chismoso, si Dios te perdonó y te sacó de allí, y tú te mantienes lejos de todo eso, no hay ninguna condenación para ti. Pero si regresas a hacer lo mismo que andabas haciendo antes, entonces, hermano, ahí hay un problema grande. Dios te llamó a ser salvo y a vivir una vida nueva. Lo que hacíamos antes, no lo hacemos más. ¿Por qué? Porque tenemos gratitud a Dios. Nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. Estábamos condenados, hermano, éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. No había escapatoria para nosotros. Dios miró y Dios envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú recibiste perdón de Dios, aceptaste a Jesús, hermano, tus pecados fueron perdonados. Tu nombre se escribió en el libro de la vida, eres nueva criatura. Pero no vuelvas atrás, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio. Acude a Él en todo tiempo. Y luego San Juan capítulo 5, versículo 24. Dios Jesús nos libra del juicio venidero. Compromiso, hermanos. Jesús nos libra del juicio venidero. Mira lo que dice allí. Jesús estaba hablando de sus labios estas palabras. De verdad os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo le dijo a los Efesios, y él, Jesús, te dio vida cuando estabas muerto en pecados y delitos. Dios nos libra, Jesús nos libra de la ira y del juicio que viene sobre esta tierra. Hermano, el juicio va a venir. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Dios va a traer juicio, pero Él espera, Él llama a la gente a que se arrepienta. Jesús, cuando empezó a predicar, dijo, el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Y ese es el mismo mensaje, hermano, que damos los que predicamos la palabra de Dios a la gente. Arrepiéntete y entrégate a Cristo. Huye de la muerte, huye del juicio que viene sobre esta tierra. Mucha gente se burla, mucha gente no acepta, pero mucha gente acepta el mensaje que le damos de la palabra de Dios. Mi segundo punto es, no predicamos para agradar a los hombres. Para un predicador, hermano amado, a veces es una tentación grande predicar un mensaje que le agrade a oír a las personas. A veces, hermanos, decimos, es que si predico esto se va a ofender la gente. Les dije la semana pasada, yo estaba orando a Dios y le dije, Señor, hoy en día mucha gente se molesta porque predicamos santidad. Mucha gente le molesta. Y yo le dije, Señor, ¿cómo podemos hacer para predicar tu palabra sin que se molesten? Y el Señor me dijo sencillamente, predica mi palabra como está escrita. Allí, hermano amado, porque mucha gente dice, no, es que es el hombre, es que es la manera de ser del pastor, es que es la manera de pensar. No, hermanos amados, les predicamos con amor. Los predicadores predicamos por amor a Dios y por amor a ustedes la palabra del Señor. Dios ha llamado nuestras vidas, nos llamó para predicar la palabra. No podemos, hermanos amados, dejar de predicar la verdad para agradarle a los hombres. Tenemos que predicar la verdad. A Juan y a Pedro los llevaron presos por predicar el nombre de Jesús, los líderes religiosos, y les dijeron: les prohibimos que hablen de hoy en adelante en ese nombre de Jesús. Y Pedro les dijo: juzguen ustedes si es correcto obedecerles a ustedes u obedecer a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que nosotros fuimos testigos con Jesús. Tenemos que predicar el nombre de Jesús. Hermano amado, cierta vez nos pidieron a esta iglesia, Pastor Drew, a su esposa, les dijeron: acompáñenos en un evento cívico que vamos a tener en el centro, ahí en downtown, y queremos que nos hablen, que la iglesia de ustedes venga y nos dé unas palabras. Solamente les pedimos un favor: no mencionen el nombre de Jesús. Dijeron: muchas gracias por su invitación, pero no podemos dejar de mencionar el nombre de Jesús. Hermano amado, no predicamos para agradar a los hombres. Allí mismo en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 2, versículos 1 al 6, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú testificas a un amigo de tu palabra, cuando tú hablas de la palabra que estás dando no es palabra tuya, es palabra de Dios. Cuando tú le testifiques a alguien de Cristo, hermano, no va a ser en vano. La palabra va a echar fruto. La palabra, hermanos amados, va a hacer efecto en el corazón al cual tú le hablaste de Jesús. Siguiente versículo: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos valor de nuevo, libertad en nuestro Dios para anunciarles a ustedes el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermano, a Pablo, a sus seguidores los perseguían. No prediquen el Evangelio, no prediquen a Jesús, los vamos a matar. Pero ellos, hermanos, estaban confiados en el poder de Dios y seguían predicando. En Filipos los metieron a la cárcel, los querían matar, pero hermanos amados, Dios hizo un milagro en la cárcel. Las cadenas se abrieron, hubo un terremoto y allí, hermanos amados, el carcelero se convirtió a Cristo por el testimonio de Pablo y Silas. Y eso es a lo que se refiere Pablo. En Filipos, pues nos ultrajaron, nos golpearon, nos maltrataron por causa del Evangelio, pero tuvimos el valor, tuvimos la libertad en nuestro Dios para anunciarles a ustedes el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No podemos dejar de predicar el Evangelio aunque haya oposición, hermano. Tienes que predicar la palabra de Dios. Y sigue diciendo el siguiente versículo: porque nuestra exhortación no procedió o no salió de ningún error, ni de impureza, ni por engaño. Mucha gente dice: es que los evangélicos usan la palabra, la interpretan a su propia conveniencia. No, hermanos amados, predicamos la palabra de Dios tal y como está, tal y como el Espíritu Santo la dio para salvación de las personas. Siguiente versículo: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe las intenciones que tienes. Hermano amado, Dios conoce cuando tú estás deseando servirle, agradarle. Pero a veces te sientes impotente: Señor, yo quiero agradarte, pero no puedo. Lo que yo no quiero hacer, lo hago. Deja que Jesús te libre de esa situación. Jesús tiene el poder para romper esas cadenas. Gloria a Dios. El siguiente versículo: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. La palabra, hermano, lisonjera son cuando alguien te dice: Josué le va a pedir a Josué prestado $100, pero ¿cómo le puedo llegar? Oh, José, qué bien te miras. Oye, estás a dieta, te miras muy bien. Qué zapatos tan preciosos, qué camisa tan tremenda. Oye, te miras re bien lo preparamos, usamos palabras lisonjeras, halagos exagerados para que suelten los $100. Pablo dijo, porque nosotros no llegamos, hermanos, a decirles qué guapos se miran, qué bien se ven. No tuvieron que usar eso para predicarles la palabra de Dios. Pablo dijo, hermanos, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia. No llegamos pensando, hermanos, me voy a hacer rico con sus ofrendas y con sus diezmos. Porque mucha gente piensa así. Los pastores, me recuerdo, hermanos, de mi juventud, no era pastor yo todavía, pero amaba a Dios con todo mi corazón desde los 21 años. Y yo testificaba en mi trabajo y había un señor que me odiaba tanto por ser cristiano y le decía a otro cuando yo pasaba, ahorita voy a comer como pastor. Y compraba sus tremendos platos de carne asada y todo y decía, voy a comer como pastor. Y decía, esos ladrones nomás le quitan el dinero a la gente para vivir como ricos. Hermano amado, mucha gente piensa así. Pero Pablo dijo, señores, nosotros no traíamos ninguna intención de enriquecernos con su dinero. Queríamos enriquecerlos con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no nos enriquecemos con su dinero, los enriquecemos con la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra, no estás quitándole a nadie nada, estás enriqueciendo su vida con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gloria a Jesús, es lo que Pablo estaba diciendo a Tesalonicenses. Mis hermanos, sé que están en tribulación, pero nosotros nunca los halagamos de más para que se convirtieran, ni les encubrimos avaricia. Y dijo, Dios es testigo. Así que, hermano, no predicamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Mucha gente se pregunta, ¿qué es santidad? Santidad es, o la santidad se deriva o se adquiere de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia y lees lo que no le agrada a Dios y te apartas, esa es santidad. Abstenerse de todo lo que le desagrada a Dios es santidad. Cuando tú le agradas a Dios con tu vida, hermano, Dios se agrada y hay santidad en tu vida. Cuando tú vas leyendo la Biblia, cuando empiezas a orar, a tener comunicación con Dios, tú vas sintiendo lo que no conviene hacer y lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Y cuando tú caminas, hermano, haciendo lo que le agrada a Dios, lo haces porque amas a Dios. Cuando tú amas a Dios, le agradas. Cuando tú amas a alguien, tratas de agradarle y hacer lo que le agrada a esa persona. Hermano, mayor es Dios. La santidad viene por obedecer la santa palabra de Dios. Hemos sido llamados a vivir una vida de santidad. Hoy en día, hermanos, hay muchos que se llaman cristianos, traen la Biblia en el brazo, pero tú los miras maldiciendo, los miras hablando del prójimo, miras criticando, los miras tomando vino, cerveza. Hermano amado, cierta vez fuimos a un velorio, mi esposa y yo, era una celebración. Mi esposa tiene una amiga y esta persona perdió a uno de sus hijos de cáncer. Y ella nos pidió, vayan a esta celebración que vamos a hacer en honor de mi hijo. Vayan, por favor, lo necesito. Dijimos, vamos a ir. Entonces llegamos a un lugar allá en San Pedro, muy bonito, hermanos, y allí se ofreció toda clase de comida, toda clase de bebida. Y en nuestra mesa tuvimos el honor de tener a un pastor y a su esposa, un pastor americano. Mi esposa y yo nos saludamos, nos presentamos, soy pastor, soy ministro, yo también. Y llegó un joven, hermanos, joven como de 32 años, muy alegre, y se sentó ahí con nosotros. Oh, me llamo fulano, yo soy, oh sí, pues son pastores, oh, dice, qué privilegio sentarme con pastores, dijo ese joven. Y cuando llegaron a preguntar, ¿qué quiere tomar? Yo dije, bueno, dame un Sprite. Mi esposa, pues yo quiero coca, el pastor, yo quiero. Y llegaron con ese muchacho, ¿tú qué quieres? Ya, tráeme una cerveza. traen una cerveza. Y dijo, una cerveza, ¿verdad que no hace daño una cerveza? Nosotros le dijimos, tú sabrás. Tú sabrás si hace daño o no. La palabra de Dios es clara. Y hoy en día, mucha gente vive así. Mis hijos me invitaron a un concierto y vimos ese concierto de un grupo cristiano. Y allí, hermanos amados, había gente tomando cerveza. Alzaban su cerveza, queriendo alabar a Dios. Cerveza en mano. Y hoy en día, hermano amado, está la situación así en la iglesia. Mucha iglesia. Estoy hablando a nivel mundial, a nivel nacional, y no estoy criticando, estoy hablando de la palabra de Dios. Dios requiere santidad de su pueblo. Por eso yo predico, hermanos amados, y digo, Señor, yo no puedo agradar al hombre, tengo que agradarte a ti. Lo que tú me ordenes, yo predico, porque tú eres mi Señor y yo te tengo que obedecer a ti. Pueblo, tienes que pensar igual. Fuiste llamado a vivir en santidad. Si vas a vivir una vida a medias, hermano, estás perdiendo el tiempo. No la vas a hacer al cielo. Si estás pensando servir al Señor a la mitad, Dios demanda todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Él no quiere la mitad. Él quiere todo. Y vamos a leer en este punto, hermanos. Voy casi a terminar en esto. El capítulo número 4. De ahí, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Le dejo de tarea, lea esta carta. Solamente son 5 capítulos pequeños. Léala en su casa. Y si puede leer la segunda de Tesalonicenses, va a mirar qué tan cerquitas estamos de la venida del Señor Jesús. Dice aquí, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Siguiente versículo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que os apartéis de fornicación. Y la fornicación, hermano amado, no solamente abarca lo sexual, sino abarca también que si tú estás sirviendo a alguien más fuera de Dios, como lo hicieron los israelitas, sirviendo a dioses que no conocían, Dios lo tomó como infidelidad y fornicación y adulterio. Que cada uno de ustedes, esto es para los que estamos casados, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y es hermano mutuo. Esposa, ten a tu esposo en santidad y honor. Esposo, ten a tu esposa en santidad y honor. Digo esto, hermano, todo respeto. Recientemente, una vez me preguntó una pareja, hermano, ¿cuáles son los límites dentro de la intimidad en un matrimonio? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, aquí está en la Biblia, hermanos amados. Siguiente versículo. No en pasión de concupiscencia. La concupiscencia, hermanos amados, es darle vuelo a la imaginación, todo lo que puedes hacer con tu cuerpo o con el cuerpo de tu esposa o de alguien más. Esa es una concupiscencia. Todo lo que dejamos entrar aquí, hermanos amados, la mente es un campo de batalla. La tenemos que llenar con la palabra de Dios para salir de allí. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. La palabra gentil quiere decir en este caso como los pecadores que no conocen a Dios. Podemos oír de barbaridad y media, hermanos amados. Incluso cuando estábamos sin Cristo, tal vez lo practicamos. Pero hoy es, hermanos amados, debemos abstenernos de todo eso. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermano amado, no hables mentiras con tu hermano, con tu hermana, con tu prójimo. No mientas. Habla verdad. Siguiente versículo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el último versículo de este capítulo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y aquí es, hermano, porque Dios me dijo, no te preocupes, me dijo, si la gente se va a ofender, que sea ofendida cuando tú le lees mi palabra. Se pregunta, ¿por qué el pastor está leyendo la palabra de Dios tanto? Porque eso fue lo que me indicó el Señor, para que la gente, si se va a ofender, no se ofenda conmigo, está en la palabra de Dios. Y digo esto con todo mi amor, hermanos amados, con todo respeto para ustedes. Dios nos llamó a ser santos. Y termino aquí mi punto número 4. Cristo está a las puertas. Hermano amado, la gente no se imagina de lo cerquitas que está el juicio de Dios, de lo cerca que está la tercera guerra mundial, el terremoto grande que viene sobre la tierra, lo que se va a mirar aquí en el mundo, hermano amado, cerquitas estamos de eso. Lo único que está deteniendo esta situación es que los cristianos que estamos en la tierra, estamos sirviendo a Dios, estamos predicando el Evangelio, estamos viviendo vidas santas, Dios va a venir a tomar a su pueblo. Mire, hermano, ¿cuántos de aquí son padres? Madres, levanta su mano. Si tú miras que tu niño está en peligro y sabes que donde está algo va a suceder, ¿qué vas a hacer? Va a ir y lo va a agarrar y lo va a sacar de allí. Porque él sabe que va a venir algo ahí que va a causarle daño. Así es Dios. Dios tiene a su iglesia en este mundo, pero él sabe que va a traer juicio. Dios nunca va a traer un juicio sin quitar a sus amados, a los que le obedecen de allí, para que no padezcan daño. Cristo va a venir por su iglesia, pero lo que va a venir sobre este mundo, hermano, cuando se manifieste el anticristo, cuando venga la marca 3:6, es obligatoria, cuando venga todo eso, la iglesia de Cristo, aquellos que aman a Jesús, aquellos que le obedecen y viven en santidad, van a ser quitados por Dios y llevados hacia el paraíso, al tercer cielo. Cristo está a las puertas. Mi última cita que voy a leer, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Cuando menos esperes, hermano amado, Dios se lleva a aquellos que están preparados en un abrir y cerrar de ojos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Hermano, allí tinieblas es tipo de pecado. El pecado, el que vive en pecado, está en tinieblas. Ya no vivimos en pecado, en desobediencia. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Antes estábamos en tinieblas, hoy estamos en luz. Gloria a Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermano, la palabra velar, bíblicamente hablando, se refiere, hermano, está siempre en oración, meditando en el Señor, mirando la palabra de Dios, la voluntad de Dios en su palabra, y apartado del pecado, listo para cuando suceda este acontecimiento o que nos toque partir con la presencia de Dios, tenemos que estar siempre velando. Y seamos sobrios. Hermano amado, la palabra sobrio quiere decir estar en nuestros cinco sentidos. Hay una palabra griega, nefo, que significa literalmente no tomar vino. Sé sobrio. Cuando tomas una cervecita o una copita, ya no estás sobrio. Ya no estás en tus cinco sentidos. Espiritualmente hablando, hermano, necesitas estar velando en tus cinco sentidos, mirando lo que está sucediendo alrededor, y eso te está indicando, Cristo viene pronto. Hermanos, velemos y seamos sobrios. No hay tiempo para regresar atrás, como dice el corito, no quiero volver atrás. No hay tiempo para tomar vacaciones, no hay tiempo para salir al mundo donde Dios nos sacó. Mucha gente quiere volver a regresar, o quieren ir a darse sus vueltitas, hermanos. Una vez, no hay peligro, voy a ir una vez, decía una persona, ves, yo salí, fui y me tomé una parrandita y no pasó nada, aquí estoy. Regresé. Me metí entre el fuego y no me quemé. Y le dijo a su esposa, pues no te quemaste, pero ¿cómo hueles a chamuscado? Andabas en el mundo. Hermano amado, no hay oportunidad de eso. Siguiente versículo. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aunque hoy en día, hermanos, ya también de día se embriagan. Ya no hay tiempo, ya no hay horario. Pero nosotros somos del día, somos de Cristo. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. La coraza, hermanos, era una armadura que se ponía el soldado. Nosotros nos hemos armado con la armadura de Dios, la palabra de Dios. No podemos volver atrás, hermanos amados, y con la esperanza de salvación como un yelmo, como un casco. El casco, hermanos, protegía la cabeza del soldado. El yelmo nos protege de los pensamientos y lo que trae el diablo a nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo, por eso se usan estas ilustraciones. Siguiente versículo. Porque no nos ha puesto Dios, entiende esto, hermano, entiende iglesia, Dios no te puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que padezcas en la tribulación. Dios no quiere que pases la eternidad en el infierno. Dios no te ha puesto para eso. Sírvele al Señor. Siguiente versículo. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, estemos vivos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Siguiente versículo. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Hermano amado, no se pelee con el hermano, no hable del hermano, no meta cizaña. Dios nos llamó para edificarnos. Le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes, no se peleen, hermanos. Siguiente versículo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hermano, ¿cuánto tiempo hace que no lees la Biblia? No, pues hermano, tengo como un mes. Lee la Biblia, hermano. No lo juzgue, ni lo condene. Anímelo. Amoneste a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Así que, hermano, mire, esta es la palabra de Dios. El regreso de Cristo, la venida de Cristo está a las puertas. Hemos recibido instrucciones. No, Jesús nos libra de la ira o de juicio. No predicamos para agradar a los hombres. Hemos sido llamados a vivir en santidad porque Cristo está a las puertas. Así que, hermano, póngase de pie. No sé cuál sea su situación. No sé en qué circunstancias estás viviendo ahorita, pero déjame decirte que Dios te libra del juicio venidero si tú le sirves. ¿No has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Hazlo en esta noche. Deja que tu nombre se escriba por ángeles en el libro de la vida. Que tus pecados, cuando tú aceptas a Cristo, tus pecados son perdonados instantáneamente. Todo tu pasado, por más grande que sea tu pecado, la sangre de Cristo lo cubre. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Necesitas a Cristo? Acepta a Cristo, no te vayas sin salvación. ¿Alguien está enfermo? Pase al altar, vamos a orar por ustedes. Amén. ¿Alguien necesita, hermanos amados? Estás tal vez en desánimo o en angustia. Te ruego que pases al altar, te invito. Vente al altar, vamos a orar. Vengan, hermanos, vamos a orar, pase al altar. No podemos irnos sin darle gracias a Dios. Acuérdate, tú eres la razón. Si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, tú eres la razón por la cual el anticristo no se ha manifestado. Tú eres la razón por la cual Cristo no ha venido. Está esperando el Señor que tú le hables a tus seres queridos de su amor para que sean salvos. Tienes familia que no es cristiana, habla desde Cristo. No permitas que se queden ellos también. Gloria a Dios. Empieza a orar a Dios. ¿Alguien necesita a Cristo? Oramos por ti. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Entrégale tu vida. Asegúrate de no estar aquí para ese día de juicio. Dios te libra del juicio. Lo único que necesitas es aceptarle como Señor y Salvador. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias. Cualquiera que sea su situación, hable con Dios. Aquí está el Señor. Aquí está Jesús a través de su Espíritu Santo. Habla con Dios.